Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un 1 o un 0? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama 0.1. ¿Vieron cómo ya no dije start? Ah, ¿verdad? Estuve a puntitito. Es que, como decía, el gran clásico, el gran poeta, es más fuerte la costumbre que el amor, ¿no? Bueno, pues les damos la bienvenida a este programa en el que hablaremos de mota legal. Originalmente había planteado este tema y les dejé desde ayer algunas preguntas con respecto a cómo debería de abordarse este asunto ahora que se va a volver legal, si la tenemos que volver legal solamente para cuestiones medicinales, si un pacheco es o no es peligroso. Entiéndase un pacheco, alguien que consume de manera frecuente la mota. Y de si debe haber amnistía o no para quien siembre o haya sembrado en su momento una gran cantidad de mota, obviamente, bueno, en muchos casos, sin que pues haya querido, es decir, obligados por el narcotráfico, como hemos visto que ha pasado, ¿no? Entonces, pues esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos con los que en su momento detuvieron culpándolos de algo que entonces era ilegal, pero que va a dejar de serlo en breve en México? Segundo, ¿los pachecos son o no son peligrosos, como decían nuestras madres o nuestras abuelas? Y tercero, pues lo que tiene que ver con el futuro. ¿Tú qué usos le ves posibles a la mota legal en México? ¿Para qué te gustaría a ti a nivel individual que se utilizara la mota una vez que, en teoría, y esto por eso los planteé desde ayer como el tema para el día de hoy aquí en 0.1, se preveía que en el Senado iba a quedar aprobada la iniciativa que planteaba esto, que en su momento fue una promesa de no Andrés Manuel López Obrador, sino de Olga Sánchez Cordero, y sí, en su momento la respaldó Andrés Manuel López Obrador. Y llega en un momento delicado por este asunto del Chapito para hablar de narcotráfico. Entonces, esas son las preguntas que les hago el día de hoy, que les hice el día de ayer en Twitter y que vamos a estar hablando de ello durante este programa, porque también me encontré con un supertexto de pie de página que analiza lo que ha pasado en otros países una vez que se ha planteado, ya ven que ha venido avanzando como una especie de ola, la legalización de la mota, principalmente con fines, ojo, industriales y o farmacéuticos. ¿Qué ha pasado en otros países y quiénes están involucrados? Se los voy a contar el día de hoy un poquito más adelante, en este que es el primer programa en vivo, insisto, le duela a quien le duela, porque ya me pasaron la grabación, de la radio en Guadalajara. Así que ese es el tema que les pongo sobre la mesa en este programa que está dedicado a una cosa muy sencilla. Ayer algunos de ustedes me decían, ya entendí la diferencia entre start, que era para iniciar el día, informado, con análisis, y 0.1, que esta es nuestra tercera semana, y en este programa lo que tratamos es de reinventarnos y de hablar de temas que tienen que ver con la tecnología o que tienen que ver con el futuro o que tienen que ver con ambos, que marcan tendencia y que van a marcar o están marcando nuestra vida para bien y para mal. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la adicción a el celular y cómo detectarla, lo cual no es necesariamente una tendencia positiva. Y hoy hablamos, ya veremos, según lo que ustedes nos digan y según lo que el artículo que les voy a compartir nos dice, si será positivo o negativo para México el hecho de que tengamos mota legal. Pero, por lo pronto, también otra de las cosas que nos hemos propuesto en este programa es que escuches música que nunca antes hayas escuchado. Sí, es pretencioso, pero para esos que andan poniendo, y se dicen innovadores, música de hace 20 años porque la programación ya no la hacen ellos, debe ser muy doloroso. En fin, me callo porque les voy a dejar la música de Lastly y esto que se llama My Love Was Like the Rain. My Love es como la lluvia. Una canción aparentemente cursi, pero que tiene una gran letra, que les invito a escuchar si saben inglés, y si no, ahorita la comentamos. Lastly esta mañana, aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara, con lo que les decimos muy buenos días en 0.1.
These are
Bueno, pues ahí estuvo este proyecto llamado Lapsley, que, bueno, es una novedad que canta en inglés, y por supuesto, pues también es de Inglaterra, pero tiene como su nombre lo sugiere, pues digamos, más que influencias, pues familia, ¿no? Familia, descendencia es la palabra que quería encontrar, descendencia en los países escandinavos. Este es percibida como una, pues, propuesta que lo que busca es que el indie de Inglaterra no se quede únicamente también en un ritmo, sino que pueda experimentar varios, como por ejemplo el art pop, el soul, el ambient y el alternativo, además de el rhythm and blues. En blues, es una cantante que fue en su momento presentada en un programa de la BBC de Londres, que a su vez descubrió un EP llamado Monday en SoundCloud y dijo: la tenemos que tener en nuestro programa. Y desde ese tiempo ha estado en el mundo de la música y es multiinstrumentista. Toca el piano, toca la guitarra, canta por supuesto, toca el oboe y también toca el sintetizador. Y como les decía, la música aparentemente es un tanto cursi, o específicamente la letra, porque dice que recuerda cuando le decía la persona con la que andaba que era su amor y que era como la lluvia, que no era tan dulce como una tarde, pero valía la pena esperar la dureza de una lluvia en, digamos, tu protección o bajo tu protección, your back, en esa tormenta. Recuerdo cuando tú decías que mi amor era como el mar, no una gran piscina tropical, sino el mar, y me decías que era el Ártico, que el Ártico estaba dentro de mí. Recuerdo cuando me decías que mi amor era como una rosa, no un dulce cerezo, pero la pena era lo que, digamos, curaba tu mano. Recuerdo cuando tú me decías que mi amor era como el cielo, no el gran azul, pero lo que hay detrás. Y yo recuerdo estos elementos y los envolví en una fragancia. Dice, recuerdo cuando tú decías que yo era como un infierno, o mejor dicho, un incendio salvaje en el viento, no como el calor a mediodía en diciembre. Recuerdo cuando decías que yo era como una flor de lili en la primavera, muy triste, pero muy hermoso. Recuerdo cuando tú decías que mi amor era como la lluvia, no un dulce sonido después de un rayo, pero valía la pena la dureza estando bajo mi protección en la lluvia. Recuerdo cuando decías que yo era tu fragancia. Bueno, ¿a cuántos no les pasa, no? Que mientras están enamorados, les dicen, tú eres mi cielo, mi luna, mis estrellas. Y a la hora de la hora, híjoles, se les olvida. Bueno, como se les olvidó a quienes promueven la marihuana legal en México, hacer algo que los grupos de cabildeo de la derecha sí lograron. Y les voy a leer para esta primera hora lo que dice El País con respecto a esto y lo que dice también Forbes en torno a la regulación. En la segunda hora revisaremos, como les digo, lo que ha pasado en otras partes del mundo con la industrialización, no únicamente para fines medicinales, sino también recreativos y otro tipo de industria u otro tipo de, pues, ¿cómo decirlo?, ramas del comercio de la mota y la planta en general. Por lo pronto, les aviso que hoy teníamos que haber amanecido, en teoría, con la noticia de que ayer el Senado aprobó que se legalizara la marihuana en México para fines medicinales y para fines recreativos. Esa era la noticia que se esperaba para el día de hoy. Pero como les digo, los cabilderos de la mota legal, incluidos algunos industriales que ya están buscando algunas licencias para producir productos, valga la redundancia, que vengan de la mota y o sus derivados, los que sí hicieron cabildeo fueron los, adivinen quiénes, los grupos antiderechos. Los mismos que están en contra del aborto, de las bodas homosexuales y de cuanto pecado San Juditas no nos permita, esos sí fueron a hacer presión ayer al Senado y, ¿qué creen?, convencieron a esa ala de derecha que tienen en representación en el Senado y en muchas cámaras en el país, que se llama PES, como lo que convirtió ¿O multiplicó? ¿Qué hizo Jesus Christ? ¿Los multiplicó? ¿O de uno les dio a todos? A no ser el pan. Bueno, en fin, el PES, el Partido Encuentro Social, que se alió en la pasada legislatura, fue el caminito que siguieron los grupos antiderechos para llegar a Morena y para frenar que ayer, ya estando el dictamen votado y autorizado y que pasara el pleno del Senado, no se votara. Cabilderos que, por lo demás, hay que decir que forman parte de, en muchos sentidos, Apellidolandia y o grupos de evangélicos, religión que, si no lo sabían, profesa su señor presidente, porque con la explicación que intentó dar ayer de lo del Chapito, no es mi presidente y no voté por él. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, les leo la nota del País. Los grupos de presión frustran la regulación de la marihuana en México. El Senado aplaza la regulación de la droga ante la falta de consenso y de intereses en juego. México tendrá que esperar para convertirse en el tercer país del mundo en legalizar la marihuana, después de Canadá y de Uruguay. El Senado ha pospuesto esta semana la regulación del comercio y consumo de la droga, a pesar de que la Suprema Corte ya ha dictado al legislativo un plazo que vence este mes, y por este mes, en teoría, es octubre, o sea, vence hoy, para reformar 5 artículos de la Ley General de Salud que fueron declarados inconstitucionales. Acuérdense que en su momento fue para una niña que necesitaba cannabinoides para tratar los dolores y las molestias de las quimioterapias, y luego fue un grupo de gente que consiguió un amparo colectivo de la Suprema Corte, pero solamente para ellos, que hablaba de un derecho hermoso que tenemos todos los mexicanos y que de repente ignoramos para bien o para mal, el de la libre determinación. O sea, tú te puedes meter a tu cuerpo lo que quieras, por la vía que quieras, y hacerte el daño que quieras si tú así lo decides. Y la libre determinación incluye, pues, todo. Desde tomar la decisión de casarte, tomar la decisión de tener hijos, tomar la decisión de no tener hijos siendo mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo ese precepto que está en la Constitución, es que, juntando las dos cosas, lo medicinal y lo recreativo, la Suprema Corte le dijo al Senado: cambia estos artículos, y se creó lo que sería jurisprudencia. Pero acuérdense que la bronca de la jurisprudencia es únicamente para quien consigue el amparo. Y entonces yo puedo conseguir un amparo para fumar mi mota legal, o para cosechar mi mota legal, o para conseguir, como lo hizo la mamá de esta niña, cannabinoides en el extranjero, y que no me multen o me metan en la cárcel por eso, pero será a nivel individual. Lo que iba a hacer esta ley es que es de uso generalizado. Bueno, la intención era aprovechar la orden del tribunal para crear un marco legal que impulse el desarrollo económico y ponga al país en la ruta de terminar con la ola de violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico. Aquí hago una pausa. ¿La mota causa violencia hoy en México? ¿Hay grupos que hoy comercian mota cuando ya hay cosas mucho más rentables, como caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cristal y, por supuesto, la cocaína? ¿Hoy la mota genera que grupos antagónicos se enfrenten entre sí y ¿la mota genera violencia? ¿O tendríamos que estar hablando de legalizar todas las drogas, justamente bajo el mismo principio, la libre determinación y acabar con la violencia? Pregunta. Y pregunta malintencionada. Viendo que quisimos agarrar al Chapito, por orden de Estados Unidos, viendo que pusimos un cerco en la frontera sur y que en la frontera norte también se está impidiendo y deteniendo con elementos de la Guardia Nacional a migrantes de Centroamérica para que no lleguen a Estados Unidos, o sea, el muro de Trump somos nosotros, viendo eso, en realidad estamos legalizando la mota y solo la mota, porque es lo único que está legalizando Estados Unidos a nivel estatal, pero en algún momento llegará a ser nacional. Que conste que son preguntas malintencionadas, pero son preguntas. Los legisladores no se han puesto de acuerdo, o eso quieren aparentar. Con el tiempo encima, organizaciones civiles han visto un momento histórico para convertir un proceso legislativo deficiente que amenaza con ceder ante los grandes intereses económicos de negocio que se ha valorado en miles de millones de dólares, y México lo ha intentado todo y ha pagado los costos más altos del mundo bajo el esquema de la prohibición, apuntó Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA. La consecuencia más grave para algunos sectores es que se caiga en una simulación, que se venda como una legalización, pero que no se modifiquen los puntos más urgentes de cambio. Otra preocupación es que los grupos de lobby de las transnacionales impulsen la ley a su medida. Pero ojo, lo que en realidad pasó es que los lobbies de la derecha en México, incluidas las iglesias, frenaron ayer en el Senado de la República este tema. Sobre el asunto, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, dice que la verdad es que hay muchos intereses y es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí. El legislador señaló que el dictamen realizado por la Comisión de Salud no será sometido al voto del Pleno ante la falta de consenso para su aprobación. O sea, ya está aprobado en comisiones, pero como no tenían la seguridad de que se aprobara en el Pleno del Senado, no se sometió. O sea, salieron... ¿Cómo le gritan en el fútbol a los...? No, la palabra con P, la palabra con U. Ule, exactamente, ¿no? Los de Morena, que son los que la promueven. ¿Se acuerdan de quién fue la propuesta original? Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. ¿Quién le dio un porro cuando fue a comparecer ahora que dice que presentó el informe Andrés Manuel López Obrador? Lucía Rojas, senadora independiente. Los votos de Morena, por sí solos, juntos con los de sus aliados, podían, por ejemplo, el PRD, que está a favor de las libertades, que es que, y otros, podían haber hecho que pasara este dictamen. Pero Morena, miren, le hizo cuscús, le hizo futis, meterse con los cabilderos, tanto de la industria, pero sobre todo, aunque nos quieran decir lo contrario, con la o las iglesias. Y los grupos conservadores que, ojo, tienen lana y siguen viendo, por eso la pregunta que les hago hoy, una amenaza en quien fuma mota. Por mucho que hoy la ley permita que traigas tu porrito y cierta cantidad para tu consumo personal, que sacaste quién sabe de dónde, en teoría en este dictamen lo que se establecía es ahora sí saber de dónde viene la mota y establecer incluso campos de siembra de mota legal, para fines específicos, es decir, que se dijera claramente, aquí en el sur de Jalisco ponemos un campo de mota junto a los aguacates de la familia Alfaro, y esta mota va a ser específicamente para hacer ropa, porque vamos a utilizar la fibra que surge de la mota. O que dijeran, la neta, vamos a vender mota en las que es de Guadalajara, ¿no? O de Ciudad Guzmán, que está más cerca. Por su parte, Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara Baja, dijo que en los últimos años se han presentado 70 iniciativas distintas y tan solo en esta legislatura había 10 proyectos. Olga Sánchez Cordero, en su breve paso como senadora, acuérdense que pidió licencia para irse como secretaria de Gobernación, fue la que presentó la iniciativa más avanzada, que a su vez fue avalada por la Comisión de Justicia, que preside Julio Menchaca, también de Morena. En lo de la marihuana no tenemos consenso, dijo Monreal, aunque sus compañeros, tanto el presidente de la Comisión de Salud como el presidente de la Comisión de Justicia, dicen que sí. ¿Quién miente? Y ojo, con esto, si no lo aprueban hoy, estarían cayendo en un desacato a la Corte, que dio un año para hacer las reformas necesarias. Y ojo, porque fue un proceso desaseado y se perdió muchísimo tiempo, dice Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, una de las instancias que estaban a favor o están a favor de la legalización de la mota. Las comisiones de salud, justicia y estudios legislativos trabajaron en sesiones permanentes y seleccionaron 10 proyectos para llegar a un predictamen que debió discutirse por todos los senadores, pero no quedó claro por qué se eligieron esas iniciativas y de ahí se colgaron los legisladores para decir que no había consenso. La propuesta de ley de 74 artículos contempla reglas estrictas en etiquetado y elaborado con materiales biodegradables. No define un proceso lícito de obtención de semillas locales, o sea que tú puedes traerte las semillas de donde sea y sembrarlas aquí, lo cual en su momento ofrece una ventaja competitiva, porque podrían las empresas o a quienes se les dé licencia, porque esto va a ser con licencia, no va a ser de que de repente yo me pongo a sembrar en el campo o ahí en el parque, no, va a ser con licencia, y obliga a dar seguimiento puntual desde que aparecen las semillas hasta que la hierba llega a las manos del consumidor, como hierba y o como pastilla y o como prenda de vestir, así como a hacer las pruebas de laboratorio antes de comercializar el producto, porque hay denuncias por parte de gente, que es bien pacheca, acá entre nos, como Jesús Rodríguez, que dicen que le van a hacer lo mismo a la mota que al maíz, que para que crezca grande y bella y más rápido, le van a aplicar el efecto Monsanto, es decir, van a modificar genéticamente las semillas, con lo cual, pues no estaríamos fumando mota, sino en muchos casos fertilizante y o cosas que quién sabe, por eso pongo este tema sobre la mesa, en un futuro puedan causar, como en el caso del maíz de Monsanto se ha venido diciendo, aunque se están llevando a cabo los estudios correspondientes, cáncer justamente por la modificación genética a la semilla original. Otra de las luchas de Jesusa en el Senado. Y También porque los requisitos son prácticamente imposibles para pequeños productores y se favorece a grandes capitales extranjeros. La ley establece, al mismo tiempo, candados que fijan un límite de 20% en el capital social extranjero de las empresas. O sea, que ahí sí hay un candado. Un punto negativo para las transnacionales extranjeras del cannabis interesadas en México, que ya andaban, como les digo, pidiendo licencias. Habrá que investigar incluso si ya las tienen. También eran necesarias al Código Penal las reformas para dejar de invertir recursos del Estado en perseguir y encarcelar a los campesinos y a los consumidores, directrices que no están claras en la redacción de la propuesta. El punto de legalizar es justamente despenalizar, dicen los especialistas. Por eso lo que les pregunto de si hay que darle amnistía a los que hoy están presos porque fueron detenidos con grandes cargamentos de mota, o porque se les destruyeron por parte del ejército sus plantíos de mota, ya sean propios o, en la gran mayoría de los casos, con pistola en la cabeza y con sus familias o ellos amenazados por el narco. Otras restricciones rayan en lo absurdo, como la prohibición de consumo para mujeres embarazadas o en la lactancia, que no existen para otros productos nocivos para la salud, por ejemplo como el cigarro o como el alcohol. Y que el Estado obviamente tiene difícil supervisar. Son requisitos arbitrarios que no se han establecido en ningún otro lugar del mundo, señala Sánchez, que ha sido una de las observadoras, Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, de este proceso legislativo. Todos los aspectos regulatorios recaerían en el Instituto Nacional del Cannabis, un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, que se crearía a raíz de la aprobación de esto. Bueno, pues tengo algunas de sus respuestas. Déjenme les pongo a los que ayer no las leyeron, las preguntas en el Twitter, y me pongo a leer sus respuestas. Espérenme un segundo. Ahí va. Ahí está. Se la estoy dejando para los que no las leyeron ayer. Las preguntas. Es que tengo que ajustar. Los caracteres. Ahí está. Para los que no las leyeron, ahí se las estoy dejando. Por favor, tengan la bondad de pasar a contestarlas. Bueno, tengo algunas de sus respuestas. Por ejemplo, la de Adrián de León Castro, que a la primera pregunta, que es si un pacheco es peligroso, me dice no, el propio efecto de la mota tranquiliza. ¿Debe haber amnistía para quienes detuvieron sembrando mucha mota? Adrián me dice, amnistía sí, de fondo son agricultores. ¿Qué usos debería de tener la mota industrializada en México próximamente? Él me dice, uso medicinal y textil principalmente. ¿Y consideras que la mota es inocua? Y me dice Adrián de León, inocua sí, siempre y cuando sea el consumo en adultos. Los jóvenes en general, menores de 21, no deberían de consumir ninguna droga, ni mota, ni ninguna otra. Bueno, Gaby Najar me dice, en torno a la pregunta número 1, si solo es pacheco, no es peligroso. En torno a la pregunta número 2, dice que hay comunidades donde el narco se apropió de la parcela y del agricultor, a quien no le quedó de otra más que entrarle, y ya entrado le benefició, pero pues cayó a la cárcel. Había que sobrevivir, y bueno, pues supongo que con eso Gaby me da la razón, en el sentido de que habría que concederles a ellos amnistía. Conozco gente que hace pomadas, cremas, aceite y tiene excelentes recomendaciones. en términos de qué usos tendría que tener la mota en un futuro. Y la mata cannabis tiene muchos usos. Es un negociazo. México no debe dejar pasar esta oportunidad. Bueno, eso hay que decirle a nuestros senadores por Jalisco, que son Verónica Delgadillo, quien está, anda de vacaciones. Creo que anda buscando a Greta Thunberg en alguna marcha contra el cambio climático o algo así. Mictlantecuhtli dice, me dice otra cosa de otra cosa. Miguel Ángel, Arcángel GDL, dice, es relativo en general, no creo que sea peligroso, pero hay casos, siempre hay malacopas o en este caso malos fumes. Y dice que si solo se dedicaban al sembrado de mota, sí podrían tener acceso o deberían tener acceso a la amnistía, en tanto que el uso que le ve a la mota son los tres: el medicinal, lúdico e industrial en México. Y como en muchas cosas, es inocua sin exceso. Feral es por ventas, me dice que los pachecos no son peligrosos, que en cuanto a la amnistía para quienes la sembraban, habrá que analizar en qué situación estaban, porque pues, si eran directamente a los narcos, pues no, pero si era alguien obligado a hacerlo, posiblemente sí. Y me dicen que en cuanto a el uso, el cáñamo y la marihuana son plantas del mismo género, pero con diferentes propiedades y variedades. Recomienda una lectura y pues por ahí viene el link. Y en torno a si es inocua la marihuana, me dice no. Un gusto contribuir con 0.1, Stay Crispy, y viene por ahí Homero, en el meme famoso ese en el que se esconden plantitas. ¿Y en qué plantitas creen que se esconden? En plantas de marihuana. Eduardo Beltrán dice, pues no lo son porque lo hacen a escurridillas, esto en cuanto a los pachecos y son peligrosos. Lo que se debería de legislar es lugares de uso y cuántos grados, y que se mida en términos como el alcohol. Es la otra, porque puede haber modificaciones genéticas para que te pegue más fuerte, y o al revés, para que necesites fumar más y venga el Marlboro verde y entonces te fumes tres, con lo que antes te fumabas en una mata mexicana, un gallito. Bueno, y no está bien, porque la industrialización nunca es buena. Ellos lo que les urge es producir, y se supone que la marihuana es natural, por lo tanto, supongo que con esto me dices, Eduardo, que es inocua. Emilio Osuna me dice que no, un pacheco no es peligroso, el peligro es que caiga en el vicio. Dos, dice que debe tener solo uso medicinal. Y tres, sí la veo como mal por el abuso de ella. Tengo varios amigos en el abastos y por abusar, la verdad, pierden la coordinación al escuchar y unos hasta agresivos se ponen. ¿Con la mota? La mota, que en teoría es la droga de la paz y del amor desde los 70, ¿se ponen agresivos? Va. Eso no lo había escuchado, pero no lo descarto. Por supuesto que cualquier droga puede causar, dependiendo de la química del cerebro, pues estos y otros efectos. Violeta Riero dice, 0.1, ¿un pacheco es peligroso? No. ¿Debe haber amnistía para quienes detuvieron sembrando mucha mota? No en todos los casos. ¿Qué usos le ves a la mota industrializada en México próximamente? Solo medicinal. ¿Y la consideras inocua? Me dice no. Mitch me dice, ¿un pacheco? No creo, pensando que el pacheco es aquel que fuma marihuana por recreación. Y sobre quienes siembran, necesito saber más. Veo un uso potencial en áreas de salud, recreativos y hasta de belleza. Esa es la otra, imagínate. ¿De qué es tu mascarilla? De ácido hialurónico, dice esta actriz. Pues que su próxima mascarilla sea de marihuana mexicana, ¿no? Podría ser. También dice que no considera que sea inocua, porque tiene efectos. Dilo con perritos, mi estimado Sobi dice, un pacheco no es peligroso, alguien que combina mota con otras sustancias, como alcohol u otras drogas, sí puede llegar a hacerlo. Sí, sobre todo los casos de comunidades campesinas e indígenas, debe considerarse la amnistía y en todo caso darle licencia específicamente a ellos para que produzcan mota. Ese es un asunto que efectivamente estaba en la discusión, pero no sabemos si quedó en el dictamen, porque les digo, no pasó a el pleno y no se conoce públicamente. En términos de lo que ve para el futuro, le ve un uso medicinal, recreativo y elaboración de productos como el cáñamo. Y si es inocua, dice que obvio, y viene por ahí un perrito fumando mota, porque la cuenta es dilo con perritos. Aaron Hernández dice, buen día Ricardo y comunidad 0.1, la mota es inocua considerando que se produce igual que la mayoría de elementos del campo. México tiene potencial en su producción agroindustrial, liberen a los presos por este producto. El pacheco es peligroso si de antemano le gusta delinquir, esa es la otra. Y por eso puse la pregunta, porque en su momento era difícil conseguir otro tipo de drogas en México y eran muy caras. Entonces a lo que se tenía acceso era a la mota. Y a las bolitas que se juntaban en la esquina o en los barrios, se les consideraba delincuentes. Y de hecho, algunos lo eran. Los abuelos o los papás de los de mi generación consideraban que lo que los hacía delincuentes era la mota. Y entonces no te dejaban juntar con esa bolita ni que te acercaras porque olía a, ellos decían, petate quemado, ¿no? Bueno, Meño Irradiado dice, un pacheco no creo que sea peligroso, un adicto sí, si no puede acceder a la droga. Exacto, el síndrome de abstención. En cuanto a la siembra, borrón y cuenta nueva. Algunos quizá los obligaban. Desconozco los usos que pueda tener, salvo en analgésico, y ninguna sustancia es inocua, por lo cual, pues es el caso de la mota, no es inocua. Efectivamente, tampoco el azúcar es inocua, ni el café, ¿no? Fancy Beer dice, un pacheco no es peligroso, pero una cosa es eso y otra comercializar. Efectivamente. Guijarros dice, no, depende del contexto, puede llegar a serlo. Esto en cuanto a los pachecos peligrosos. Y si puede haber amnistía o no, o debe haber amnistía o no para quienes sembraban la mota, dice que sí. Y el uso que le ve es medicinal, quizá en alimentos. Anda tú. Mole de mota. Mole verde con mota. No lo había pensado. En el menudo, en lugar del que le ponen, mejorana, mota. Sí, te va a quitar la calor, ¿no? El menudito ahorita que ya viene el frío. ¿En qué más le pondríamos? ¿En el chimichurri? ¿Mota con chimichurri? ¿No? En fin, sí nos dejaste pensando, Guijarros. La verdad es que yo creo que hasta el momento es la propuesta más original. Y dice que sí, que la mota es inocua. Bueno, José Alonso Escobar dice, ¿un pacheco es peligroso? No, en prepa y universidad me tocó convivir con pachecos y no los consideraría peligrosos. Uno de los mejores promedios de mi generación era de uso frecuente de la mota y era muy tranquilo. Además, en la universidad, como les digo, sacaba las mejores calificaciones. Tal vez si te late la mota y otras cosas sí, pero no creo que por el solo consumo de la mota seas una amenaza. Amnistía para quienes estuvieron sembrando mucha mota, sí, solo fue siembra sí y más en esas comunidades muy pobres. ¿Qué usos le ves a la mota industrializada en México próximamente? Medicinas a base de cannabinoides y para recreación. Inocua, sin abuso, sí, incluso beneficia y viene por ahí también los efectos terapéuticos de la cannabis, que les voy a retuitear por si están interesados. Y les voy a retuitear también el link que me puso por acá, que en el otro que nos ponía información, Feral, sobre el cáñamo y la marihuana, que son plantas del mismo género, pero con diferentes propiedades y variedades que mucha gente confunde. Ya le di retweet. Bueno, pues es tiempo de que, andando pachecos o no, nos viajemos con la siguiente canción, siendo las 5 de la mañana con 51 minutos, en este que es el primer programa de la radio en vivo en Guadalajara. Aquí está esto que es The Prismatic Shapes y se llama quedamos que Oblivion, ¿verdad? Oblivion, verán ustedes qué maravilla, y la verdad es que sí, es una canción que está viajadora, adviértoles, o que a ustedes que andan todavía como que entre que quieren despertar, que no me pega el café, que etcétera, etcétera, les va a dar la energía que necesitan para iniciar bien este Halloween. Digo, Halloween. Ahí les va. Bien, pues ahí tienen a Oblivion con esto que es parte de un material que se acaba de lanzar. Y miren, no es pretensión cuando les digo que es música que ustedes nunca han escuchado. ¿Por qué? Porque la música que les estoy poniendo o acaba de salir o nadie la toca en Guadalajara. ¿Por qué? Porque es de disqueras independientes y es el caso de Oblivion. Así que sí, puedo ser requete mamón, pero les digo la mera verdura. Oigan, y no lo van a creer, pero híjole, internet es la meritita onda. ¿Por qué? Porque me encontré ya una página que existe específicamente que se llama GRU. O más bien de growbarato.net, que trae recetas de cocina a base y o con marihuana. A ver, ahí les va. Por ejemplo, leche de marihuana es la receta más conocida de todas y la más elaborada junto con la mantequilla canábica. Yo francamente no las conocía. Yo lo que conocía era el brownie de mota. Digo, porque uno fue joven alguna vez, ¿no? aceite de cannabis. Lo puedes hacer con aceite de oliva o con el mismo proceso del aceite de oliva, y lo puedes utilizar como el aceite de oliva para cocinar. Aceite de semilla de cáñamo, que también tiene beneficios para gran cantidad de cosas, incluida una dieta saludable. Batido de café con cannabis. O sea, güey, vas a llegar a Starbucks y vas a pedir un venti latte de chispitas de chocolate con crema batida y me le pones un twist de cannabis, un toque de cannabis, ¿no? Está el batido de frutas con marihuana, al que se recomienda mucho poner fresas o frutos rojos. Y además ponerle hielito para que sea una bebida refrescante. Mojito de marihuana. No quitar la hierba que lleva esta, que se llama hierbabuena, ¿sí va? Y en lugar de eso, ni tampoco el limón, ni tampoco el azúcar, en lugar de eso, agregarle un par de hierbas de mota, nomás para que le dé sabor. Helado de vainilla con cannabis. Helado de menta con cannabis. Propiedades de la semilla de cáñamo, bueno, es otra cosa. O un jugo de clorofila, que viene mucho. Ya ven que ahora se puso de moda entre esto de los superfoods y tal, que la clorofila te ayuda mucho, entiendo que a cosas de la circulación, etcétera. Bueno, pues le puedes poner cannabis. ¿Qué tal? Son algunas de las recetas que podríamos preparar a partir de hoy, si el Senado de la República se hubiera fajado ayer los suficientes aguacates y hubiera probado, pero no. Y bueno, también viene, ojo, porque este es un post muy importante, lo que no puedes y no debes hacer en la cocina con la marihuana. Los errores más comunes. Entonces, si les interesa, ahí está la página, www.growbarato.net, o si lo quieren leer de corridito, growbarato.net. Que conste que en este programa, y menos ahora que estoy a punto de cumplir un año de no consumir drogas, no promovemos el uso de las drogas, pero sí promovemos las libertades. Y si esto está basado en ese criterio, precepto hermoso que tenemos en la Constitución, por lo tanto, habrá que, pues por lo menos, permitirnos decidir si hacemos o no lo que queramos con nuestro cuerpo. Por cierto, Huguito, viene Rosca de Reyes, ahora que ya se acerca la temporada, con cannabis, té de mota, y estoy tratando de buscar a ver si tu innovación de menudo con mota viene en términos de receta. Y Huguito, te aviso que tienes oportunidad de negocio, porque no viene el menudo con mota. Entonces, yo que tú patentaba la receta y se las mandaba por lo pronto a esta página y que te paguen regalías. Bueno, es tiempo de que juntos escuchemos el himno nacional, que, como le decía al Didi que me trajo, yo cada vez que escucho la frase, sin faltarle respeto a este que es un símbolo nacional, en lugar de un soldado en cada hijo te dio, escucho un radio escucha en cada Didi te dio. Ahí les va, pues, el himno que nos levantamos y cantamos todos juntos. ¿Sale?
¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico. ¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar, en 0.1. Continuamos.
Bien, ya son las 6 de la mañana con 5 minutos y bueno, les voy a leer más de sus respuestas a estas preguntas que les he planteado esta mañana. Castellanos me dice, para ir con el tema, podrían insertar aquella famosa cortinilla. ¿Qué están fumando? Son faros, mamá, son faros. Es la de El Che Bañuelos, ¿va? Ah, son tigres, Castellanos. ¿La tienes ahí en la mano? Ahora sí que para complacer al radioescucha. En esta hora, con que se la pongamos en esta hora. No, casi no hacemos este asunto de complacencia, pero es cierto. Se hizo muy famoso esto. Que si mal no recuerdo es la voz de Tintamba. Y del carnal Marcelo. No Marcelo Ebrard, el canciller, sino el carnal Marcelo. Bueno, Juan Manuel me dice, ¿un adicto al cigarro es peligroso? ¿Un alcohólico es peligroso? El problema no es si son peligrosos, son los efectos secundarios que esto provoca. Adicción, problemas sociales, pero los beneficios médicos son sorprendentes. Los intereses económicos son mayores. Ahorita lo comentamos. José Manuel, gracias por tus respuestas. Me recordó el tema de hoy mucho a la película de Olayo Rubio, ¿Y tú cuánto cuestas? Un guión formidable que sigue vigente. Fíjate que no lo he visto, Jorge Dalca, y qué bueno que me la recomiendas. ¿Dónde la encuentro tú? Dime la plataforma Porfis, o si tengo que ir a buscarla a la piratería y o a el Centaurus, el videocentro, el único videocentro que nos queda en la zona metropolitana de Guadalajara, acuérdense, por ahí en las cercanías de El Larva. Me dice también Jorge Dalca que la industrialización de la marihuana traería unos Marlboro Cannabis Full Flavor, y el problema en el consumo del ser humano, como todo, es el abuso. ¿Lista la complacencia, Castellanos? Porque usted lo pidió.
A ver, ¿qué están fumando?
Son tigres, mamá. Son tigres.
Déjalo sangrar.
En breve podríamos ver esto, ¿eh? Tigre sigue siendo una fama, digo, una marca. La verdad es que yo, como voy al Oxxo y solamente venden marcas de paquete fresón y cosas así para atraer a los consumidores como yo, con capsulitas de durazno, de fresita, de tal, no me he fijado si hay faritos o si hay tigres o si hay... ¿Cuáles eran los otros que eran también así sin filtro? Los alas, a ver si hay alitas. Francamente no me he fijado. Ustedes díganme si siguen existiendo y si a lo mejor esto, fíjate, Tintán, el carnal Marcelo, vieron el futuro. Tigres de marihuana, ¿no? Bueno, Gerardo Ángel dice, muy buenas preguntas, pero mis amigos pachecos, tengo amigos pachecos y por ellos apoyo la legalización, pero ahora me has dejado pensando si en verdad es viable o solo un asunto político, no de salud o seguridad. Pues sí, es parte de las preguntas que nos tenemos que hacer. Hernán Cortés dice, en nuestra burbuja de Radio Universidad muy probablemente no hay pachecos peligrosos, pero salgamos de esa burbuja y vayamos a la Jalisco y cualquier otra parte de la periferia donde asaltan y la violencia es común. Sí, pero tenemos la seguridad de que es por la mota, porque hay sustancias que los ponen paranoicos y violentos, y por cierto, más o menos igual ya de costo que la mota, como por ejemplo el cristal, que es en muchos sentidos la muerte. literal y metafóricamente. Porque con el cristal te envalentonas tanto que si alguien te lo pide o te lo ordena, puedes literalmente disparar contra alguien. O sea, es eso que vemos todos los días de los crímenes. No quiero estigmatizar, pero los crímenes que vemos de los motoladrones y o gente que llega en moto a matar, no crean que ven en sus cinco, ¿eh? Es porque primero les dan cantidades específicas de cristal. Me consta porque lo viví en la clínica. Bueno, Hernán Cortés Flores, y en cambio la moto al revés. Yo también conozco dos que tres, incluso compañeros, que más bien pues son tranquis, ¿no? De hecho, Radio Universidad de Guadalajara es casi sinónimo de mota. Ya algunos más bien lo dejaron o lo dejamos. Yo francamente nunca fumé, más bien probé, bueno, creo que una vez fumé y me quedé dormido. Y más bien lo probé, error, por cierto, en brownie. Y pues como se te queda en la panza, no hombre, un viajezote de 3 días. O sea, hay que tener cuidado porque sí, la manera de esa libre determinación de ejercerla puede influir. Bueno, Hernán Cortés dice, de ayer lo malo es que el peligroso se agregue al Pacheco, porque se ha visto mucho peligroso que es Pacheco. Pues sí. Sí, o es mito de nuestras de nuestros papás y de nuestras mamás. Pregunta, ¿eh? Porque sí, en los 80, insisto, existía el estigma. No me consta que las bolitas, por ejemplo, que se juntaban en mi barrio, que era un barrio bravo, El Retiro, se dedicaran a la delincuencia. Pero las tías y la abuela le sacaban la vuelta. Un poco para cuidarnos a nosotros, que para que no nos enviciáramos, que para que no tomáramos esas malas costumbres, y vean de grande ya uno lo que termina siendo. Bueno, uso medicinal sí, y a la amnistía también. Dice Hernán Cortés, si hay muchos que pierden muchas cosas, yo tengo parientes de mucho tiempo y pierden muchas habilidades mentales y físicas. Eso también, ¿no? Hay gente que de plano, tanto con el cristal como con la mota, no es feliz si no trae un cigarro en la mano o un algo que fumar en la mano. Y sí, sí puede llegar a, pues mínimo, adormecerte. Manu dice, buen día, y eso en su momento, para algunas cosas que requieren habilidad manual, te puede poner a ti y a otros en peligro, ¿no? No me imagino manejar una máquina industrial Pacheco, ¿no? En donde tengas que meter la mano o estarla cargando. Por ejemplo, pienso en las máquinas que manejaba mi papá de imprenta, que hay que estarles cargando el papel. Imagínate, Pacheco se le mete la mano y la pierde, ¿no? Pero para otras cosas, por ejemplo, lo que nos contaba Osuna, para lavastos, para cargar en la mañana, pues no le veo como gran bronca, ¿no? En fin, depende. Manu dice, buen día, ¿por qué no amaneciste más temprano? Porque yo no soy el sol. Yo no amanezco. ¿Te gusta la rola de Atomic de Blondie? Sí, sí, me encanta. Pero optamos por poner música que nunca has escuchado. En Start sí teníamos incluso hasta un día, en algún momento, que era Viernes Retro. Pero optamos en este programa, dado que su temática principal, y así presentamos el proyecto a la dirección del Sistema Universitario de Radio y Televisión, es hablar del futuro, de pensar en el futuro y hablar de la tecnología y sus repercusiones actuales y o de un futuro próximo. Lo que viene, para citar también a otra clásica de esta radio, que es Meche Cárdenas, para hablar de lo que viene mucho. Mag de Huentitán dice, hi, a ver, esos grupos de evangélicos están supergobernados por el evangélico amloco y la planadora Morena no quiere legalizar la talacha. Sí es raro que aparezcan los dos coordinadores cuando ya se aprobaron en comisiones los dictámenes y que los frenen. Pero ojo, porque les dio un año la Suprema Corte y ese año, en teoría, se cumplía hoy. Ahora, ¿qué dice Andrés Manuel? Ahora que lo tocas tú, Magde Huentitán. Forbes nos informa. No descartamos la regulación de la marihuana. Vamos a ir avanzando. Es un proceso. Y vamos a hacer lo que convenga. Una ventaja que tenemos es que somos libres. No estamos subordinados. Ajá. No estamos atados o sometidos a ningún grupo de interés creado. Nuestro amo es el pueblo bueno. Y tenemos que cuidar, como aquí se ha dicho, la salud del pueblo. Y tenemos que cuidar la salud de los jóvenes. Y vamos a ir avanzando, señaló López Obrador. El presidente afirmó que la base de la estrategia en contra de las adicciones se centra en generar bienestar a los jóvenes. Estar bien, eso es bienestar, con todo lo que implica: educación, trabajo, buenos salarios, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación, los valores, lo primero, y luego ir viendo a los demás. En este caso, este plan es importantísimo y se están viendo todas las opciones. No estamos empezando por la legislación, eso también hay que aclarar, porque si el problema fuese en las leyes, no habría problemas, apuntó AMLO, y esta nota está fechada el 29 de octubre, a propósito de la presentación, recordarán, esta semana, de su disque plan en contra de las adicciones, que deja mucho, pero mucho, muchísimo que desear. Ahí, por ejemplo, le pregunta Penilei Álvarez, la corresponsal de Univisión en México, sobre el tráfico de fentanilo. Y le dice: oiga, señor presidente, ¿sabe usted qué es el fentanilo? ¿Y sabe usted que se está produciendo de manera industrial en México y es lo que está dejando un gran negocio para, por ejemplo, el cártel de Sinaloa? Parte de lo que la orden de extradición, que nunca llegó a la Marina, a la Guardia Nacional y al Ejército en Culiacán, en medio de las balaceras, era por eso. Está acusado de trasiego y tráfico y venta de cocaína y de fentanilo. Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, en Estados Unidos. ¿Dónde lo produce? En México. ¿De dónde viene el fentanilo? De la misma planta de la que viene la heroína, solo que es más fuerte. Para que se den una idea, se ha registrado una gran cantidad, tal vez la mayor cantidad, de muerte por sobredosis en un grupo específico, en el caso de los anestesiólogos, particularmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque el fentanilo es eso, anestesia, y es más fuerte que la heroína. O sea, que sale de... ¿qué plantita? ¿De qué plantita sale la heroína? Que sale por ahí el juguito del opio, incluso cuando está floreando. Es muy de Oaxaca. A ver, se las dejo de tarea. En lo que escuchamos, musiquita, porque ya hablamos un montón. Ahorita sigo con más de sus respuestas. Y les tengo otra novedad. Aquí está Conchita Wurst, que nadie la toca en la radio de Guadalajara, entre otras cosas, pues porque es joto, ¿no? Y porque es un hombre vestido de mujer, o es una mujer barbona. Y la quise poner hoy porque justamente tiene que ver con una de las preguntas que les estoy planteando. ¿Qué harían ustedes si fueran campesinos y les ponen una pistola a ustedes o a su familia para sembrar? Spoiler a la pregunta. Bueno, mejor no. Para sembrar marihuana o cualquier otra cosa como hoja de coca. Under the Gun es el nombre de esta canción de Conchita Wurst, que la traducción sería justamente eso, bajo una pistola. Así por las buenas, sí, ¿verdad? Escuchen, porque además la rola está bien buena. Bien, pues ahí tienen a Conchita Wurst, que fue ganadora de Eurovisión en 2014 y desde entonces se hizo famosa a nivel mundial. Por algún tiempo es de Austria, y Austria no ganaba desde 1966. En realidad este es un chavo, así nació, se llama Thomas Neuwirth, que nació en la Alta Austria el 6 de noviembre del 88, pero decidió que no estaba de acuerdo su apariencia con su sexo de nacimiento o con lo que representaba. Por lo tanto, fue que empezó un proceso trans, pero quiso diferenciarse, volviéndose único, en lugar de inyectarse hormonas para que no le saliera barba y que le salieran chichis, se dejó la barba. Y entonces, maquillado, con unas pestañotas increíbles, con el pelo largo, vestido de mujer y con barba, ganó así Eurovisión. Ahora su nuevo look es salir a cantar al escenario sin camisa, con torso envidiable. Ahorita que me estoy sintiendo la pancita, como que sí, 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 ya quisiera yo hacer una rutina de ejercicio como la de Conchita Wurst. Y el nuevo disco, la verdad es que está muy, muy bueno. De manera que se los recomiendo bastante. Así que, bueno, ganador de Eurovisión. Y les digo, o no lo tocan por ser jodito, o no lo tocan por ser de una disquera independiente, o no lo tocan porque no les pagan por tocarlo. Elijan. ¿En qué estación sucede esto? Bueno, vamos a una pausa, pero antes déjenme leer rapidísimamente. No, no se crean, mejor vamos a la pausa, porque les estoy tuiteando en este momento, y si no me voy a tener que regresar, el link exacto de las recetas canábicas, por si se les antoja, o por si la quieren compartir con los choreros, y preguntarles cuál de esto ya han probado los choreros, que han probado absolutamente de todo, creo. Creo. Y nos van a decir novatos cuando publiquemos estas recetas, van a decir, ese lo probé a los 13 años, ¿no? Cuando quise trino lean esto. Pero bueno, porque hay desde hummus hasta bizcocho, pasando por supuesto por polvorones, hasta, como les decía, aceite, que se sustituye por el aceite de oliva, y algunas otras recetas. Así que les publico ahorita este link y regreso con sus comentarios, y además la otra nota que les tengo pendiente, de quien ya se está frotando las manos para que, en cuanto se autorice el uso industrial de la MOIS en México, lindo y querido, van a empezar a no solamente sembrarla, sino a hacer que, ahorita les cuento, industrializarla y a dónde vería para hacer la lana. Pero eso será después de estos mensajes.
¿Ya leíste nuestros términos y condiciones? No te preocupes, aquí no haremos copias de tu vida en letra chiquita. Aquí solo nos quedamos con una cosa tuya y lo ponemos en grandote. Tus oídos. 0.1. ¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos.
Ceviche de marihuana. ¿Cómo se llama este postre que es bastante famoso en España, que parece una jericaya, pero que tiene una, pues capita hasta arriba de un dulce bastante bueno? Se llama, aquí está, crema catalana con marihuana, tarta red velvet con cannabis y, por supuesto, el brownie que les decía, pero de Oreo, porque pues ya hay que modernizar los sabores. En mi tiempo era nomás de chocolate. Arroz frito, es decir, también la cocina oriental se puede marihuanear. Pizza con mota, buñuelos, ahora que viene la Navidad, tortitas de pollo, pastel de zanahoria, lasaña, también la italiana se puede marihuanizar, y también dulcecitos de marihuana. ¿Te pondrán un dulce? O sea, que te avientes un tipo, una Halls, y que con esa Halls ya andes acá como groovy. Y le andes diciendo amor y paz al chofer, que como el de antier de la 636, me subí, afrenó y me tumbó encima de su motor y me echó la culpa por, según él, traer el celular en la mano, cuando en realidad el celular lo traía en la bolsa y se cayó porque pues me caí, o casi me caigo, ¿no? En fin, bueno, ¡ay, miren! No soy tan original, chimichurri con marihuana, ahí está, el de chimichurri sí existe, y chocolate con marihuana, anda tú, en bebida, ¿eh? Bueno, a ver, tengo más de sus comentarios. Dice por acá, Claudia Figueroa dice: buen día, Ricardo, colaboro con mujeres en una colonia marginal y dos de los hijos de una de ellas son adictos al cristal, tienen días sin consumir y están con síntomas de abstinencia. El tema es que la señora no tiene dinero para ayudar. ¿Existe algún lugar público para ayudarles? En principio sí, vete al DIF Zapopan y pregunta por el Centro de Integración Juvenil. Es una de las oficinas que están en el DIF Zapopan, que para mayor referencia están en Periférico y el cruce de ¿cuál es por la que va a pasar el tren ligero? La de enfrente de Terraza Belénes, hagan de cuenta. Un gil, esta avenida que es la continuación de Juan Pablo II. Bueno, ahí enfrentito está el DIF. Preguntan dónde está el DIF Zapopan y ahí dentro está un centro de consulta externa donde los pueden atender, y en todo caso, si necesitan ser internados, pues pueden derivarlos a la clínica, que está en otra dirección, pero que tiene lista de espera, y te cobran de acuerdo a tus posibilidades económicas, porque en realidad es una cosa que hizo bien López Portillo, su esposa y Margarita Michelena hicieron un patronato para ayudar a la gente que era adicta a las drogas, y lo crearon en los tiempos del partidazo López Portillo, las damas de sociedad. Y ojo, porque esos patronatos se mantienen, y cada centro tiene un patronato que termina pagando la gran mayoría de los gastos, incluidas las rentas, en algunos casos, o las construcciones de los edificios. Por lo tanto, te van a hacer un examen socioeconómico y terminarás pagando. Por ejemplo, yo pagaba por consulta 70 pesos. Si ni eso tienen, es posible que les cobren hasta 0 pesos. Gracias por la pregunta y por la confianza, Claudia. El chino Saúl Pérez dice: me gustaría que se desarrollara y liberara más para los problemas físicos, para personas con espasmos y esos problemas que, según se ve, que les ayuda, como el taurín. Y eso, hace tiempo me tocó ver una marca de padres que peleaban el uso medicinal. Sí, de hecho, ya se venden algunas de las pomadas afuera del Hospital Civil, ¿eh? Digo, no digan que yo doy el pitazo y que les llegue por ahí la chota, pero pues sí, hay pomada de peyote y pomada de marihuana. Y alguna que trae marihuana y diclofenaco, o sea, que te quita el dolor. Nunca la he probado, no sé si te pone. Y si le puedo poner, por ejemplo, a mi chocolate con marihuana, o a mi ceviche con marihuana. Bueno, el chino dice: yo quiero mota. No, pues aquí no estamos regalando eso. Iván Delgado dice: el fentanil, el que quiera azul celeste, que le cueste, chino. Iván Delgado: el fentanilo es de los opiáceos más usados en general para anestesias, pero fármacos que se fabrican legalmente, no clandestinamente, como el que hacen los cárteles. Sí, pero la orden de aprehensión dice eso, que estaban produciendo aquí fentanilo y qué es lo que se estaban inyectando. Lenin Contreras me dice: ¿qué tal, Ricardinho? Es la amapola, efectivamente, a la que literalmente le suda el opiáceo, y casi te sale la imitación del peje, solo te faltó hablar más despacio. No, hombre, aquí estaríamos todavía. Iván Delgado dice: el fentanilo es un opioide sintético, por lo que es fabricado industrialmente sin sustrato de amapola, a diferencia de la morfina y la heroína, que sí tienen este sustrato. Yo sabía que era fabricado a uso industrial, por con la amapola como ingrediente, pero que efectivamente es mucho más fuerte que la heroína. Para que se den una idea, la heroína que se exporta a Estados Unidos es la heroína blanca. Principalmente proviene de Oaxaca, pero no solamente. Esa heroína blanca, bueno, sí, esa heroína blanca te puede hacer muy adicto a las 2-3 inyectadas. La heroína que se queda en México, que por cierto sale más vara, mucho más vara de lo que se vende en Estados Unidos, es la heroína negra. Esa, que es digamos como el desperdicio de la otra, te la inyectas y desde la primera inyección ya eres adicto. Así de fuertes. Bueno, me dice por acá Mictlantecutli que, y el peligroso de Pachecos, ¿dónde lo dejas? Tiene muy buenas columnas. Daniel Emilio Pachecos, ¿por qué? No entiendo que dónde lo dejo. Mictlantecutli dice también en los poblados muy cercanos. Él se apela Pacheco, ¿eh? No porque sea Pacheco. Es Daniel Emilio Pacheco. No sé si te refieras a que lo estoy ignorando porque es Pacheco, ¿no? Poncho Barrón me dice, amapola, güey. Pues sí. Mictlantecutli dice también en los poblados muy cerca de la ciudad existen los cigarros Gol 70. Ah, pues a lo mejor también quienes fabrican esos, que son sin filtro y que particularmente a generaciones pues ya de edad les gustaban más porque sí sabían, no como las mariconadas de ahorita, que incluso consideran mariconada al Malboro, por el filtro. Hugo Manuel dice, hubieras invitado a mi amigo Alyosha para hablar del tema. Ah, por cierto, sí, hicimos aquí la primera serie canábica y la segunda temporada. No más que Alyosha ya no trabaja aquí, ni Talía Cepeda. Por cierto, acaban de ser papás. Les mando un saludo especial a ambos. La verdad es que les quedó re bonito el chiquillo. Josep Volar dice, es necesaria la amnistía para quien fue sentenciado en posesión simple y posesión finalista de marihuana en cantidades mayores a la tabla del 479% de la Ley General de Salud. No tiene razón de ser ese tipo penal. Pues es parte de lo que querían o deberían cambiar en la ley y en lo que se habían puesto de acuerdo las Comisiones Unidas, pero a final de cuentas no pasó al Pleno. Jorge Dalca dice que hay una versión de baja calidad en YouTube sobre esta película de Olayo Rubio, pero si la encuentras en DVD en la tienda de Pelis Centauros, no sería mala idea. Ah, pues voy a preguntar. Ana Ledesma dice, el Pacheco no creo que sea peligroso, todo depende del nivel de consumo. Si debe legalizarse, los que sembraron esos ni la consumen, solo la venden, entonces no es lo mismo a que fueran consumidores. Ese spot déjalos sangrar es la onda, hay varios en ese programa. Sí, la verdad es que la vestidura, entre otras cosas, por eso durante mi tiempo en la dirección no la cambiamos, porque es una de las legendarias que identifican a esta radio. Emilio Zuna dice, buenos días Ricardo, saludos para la comunidad 0.1, los únicos cigarros que quedan de los viejitos son los faritos y los alitas. Ah, pues habrá que ver si hay alitas de mota o faritos de mota en un futuro. Dice Poncho Marrón que él no culparía a la marihuana por el índice delictivo que hay en las colonias populares como en la Jalisco u Oblato. Yo tampoco, francamente. También me dice por acá... pues ya. No, me dice Aaron Hernández que me pide un apoyo urgente porque necesitan plaquetas cero o más bien o positivo, lo acabo de retuitear. Y Aaron también dice, buen día Ricardo, la mota es inocua considerando que se produce igual que la mayoría de alimentos en el campo. México tiene potencial en su producción agroindustrial, liberen los presos por ese producto. Ah, esa ya la había leído, ¿no? Claudia Figueredo dice, buen día Ricardo, colaboro con mujeres. Ah, esa ya la había leído también. Es que me había salido que habían salido nuevos mensajes. A ver, aquí está. Dice Elizabeth Pérez, los marihuanos no somos peligrosos. Amnistía para los agricultores, sí. La mota recreativa y medicinal, sí. Yo me traje aceite CBD de Canadá y la he usado para el dolor de cabeza y dolores musculares. Y eso me da pie para leerles lo que les tenía que leer, porque efectivamente hay una nota larga que les voy a publicar en redes sociales para que ustedes la lean completita, pero resulta que Canadá se ha vuelto una especie de país colonialista en torno a la cannabis. Compañías canadienses están haciendo de la marihuana una industria voraz a nivel mundial, o al menos en los países donde se va legalizando. Algunas de las prácticas de los gigantes corporativos de la cannabis evocan el modus operandi que desprestigió la reputación de sus mineras. Presionan para tener leyes favorables por la venta y acaparan los beneficios de uso de la planta. Es un texto de Dawn Mary Pelly, con la traducción de Marijó Delgadillo, que dice que la ley del cannabis 2018 transformó a Canadá en la jurisdicción legal y financiera ideal para emprendedores e inversores en la industria de la cannabis, que buscan hacer negocios internacionales. Las compañías de marihuana canadienses tienen la vista puesta en un premio enorme: los lucrativos mercados de uso adulto y médico del cannabis alrededor del mundo. Mucho del revuelo alrededor del cannabis corporativo está vinculado a la adquisición de territorio y operaciones en crecimiento que ocurren en diversos países, pero que está promoviendo y comprando Canadá. El mayor atractivo comercial es que el cannabis puede ser cultivado en el extranjero, no necesariamente en Canadá, donde la tierra puede ser insatisfactoria por el clima, es decir, infértil, o puede ser muy caro en términos de salarios. Por lo tanto, lo que hacen es subarrendar, digamos, la siembra en países donde ya esté legalizada la posibilidad de sembrar maíz y posteriormente exportar el producto para satisfacer la demanda en Canadá y, ojo, también en Estados Unidos, donde venden ya el producto en dólares. Las compañías canadienses se posicionan así mismas como proveedores en mercados locales emergentes. La legalización de la marihuana es la nueva fiebre del oro y algunas de las prácticas de los gigantes corporativos del cannabis evocan el modus operandi que desprestigió la reputación de las compañías mineras canadienses en el mundo, entre ellas, por cierto, las que tenemos operando en México, que hacen fracking. ¿Qué es el fracking? Una manera de, para ponerlo en términos llanos, romper las piedras a una profundidad considerable y sacar el mineral, al que le pueden a su vez sacar muchas ganancias, pero eso contamina las aguas. Y hoy tenemos muchos ríos contaminados de comunidades completas que reciben la contaminación de esa industria. Y no está siendo castigado. Algunas prácticas ejercidas y criticadas por el emergente sector canadiense del cannabis incluyen el cabildeo para impactar las legislaciones nacionales, el apoyo a la criminalización de los productores tradicionales, ojo con esto, o sea, quieren que las licencias sean de ellos y no de los productores tradicionales o de las comunidades, y mucho menos los indígenas, que la consideran una planta sagrada y que por eso la siembran. Además de que están apoyando que a estos grupos se les criminalice con la misión de implementar economías basadas en las plantaciones, pero para ellos. La compañía más grande al día de hoy es Canopy Growth en Ontario y opera en 14 países y tiene acciones circulantes por casi 8 mil millones de dólares. Y luego está Tilray, una compañía farmacéutica y de cannabis con sede en Vancouver. Aphria, en Ontario, que cuenta con operaciones en 10 países, mientras que Aurora Cannabis tiene ventas y producción en 25 países. Hay docenas de compañías más pequeñas en Canadá, muchas de las cuales son nuevas, empresas buscando hacer grandes negocios a partir del boom del cannabis legal. Las compañías canadienses de cannabis están presentes en Europa, Asia, África y especialmente en Latinoamérica. Países como Argentina, Chile, Colombia, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y próximamente México han aprobado leyes sobre el uso médico de marihuana. Uruguay legalizó el cannabis para uso adulto y médico en 2012 y en otros países está efectivamente despenalizada. Y viene por aquí el caso de Colombia, donde pues tuvo un impacto hasta en términos de el narcotráfico, y de acuerdo a Martín Helsma, investigador de la Transnational Institute, un laboratorio de ideas situado en Holanda, Colombia es de las jurisdicciones más avanzadas en América Latina en materia de legislación y regulación del cannabis, pero desafortunadamente se ha convertido en un laboratorio para probar hasta qué punto los gigantes canadienses del cannabis pueden eludir consecuencias. Se les concedieron licencias para cultivar marihuana medicinal a las compañías canadienses, incluso antes de la regulación conectadas a la legalización fuera aprobada por completo por el Congreso colombiano. Es decir, antes de que se legalizara, ya tenían las licencias. Y viene por ahí un poco la historia, porque ha habido conflictos armados entre grupos fuera y dentro del Estado que persisten en muchos de los territorios que han sido utilizados para el cultivo de marihuana por pequeños agricultores desde hace mucho tiempo, y para eludir esa violencia, las compañías canadienses compran tierras en áreas más seguras y con mayor infraestructura, y posteriormente contratan a cultivadores tradicionales para convertirlos en obreros. O sea, les compran sus tierras, por ejemplo, a comunidades, a comuneros, literalmente, agrícolas o a indígenas, y una vez que les compran sus tierras, los emplean con salarios que no son los que pagarían, por supuesto, ni en Canadá ni en Estados Unidos. Otro caso, el de San Vicente y Granadinas, donde el archipiélago montañoso, que cuenta con una población de 100.000 habitantes en el Caribe, se convirtió en un campo de batalla inesperado en la lucha por mantener la legalización, y el escritor y poeta Philip Nanton describió a San Vicente como una isla dividida por una columna vertebral de montañas, y ahí los cultivadores de cannabis de San Vicente suelen trabajar en zonas forestales, propiedad del gobierno, en las montañas, y representan un electorado político importante en la isla. Estimaciones conservadoras fijan el número de personas trabajando en la industria del cannabis en 2.500, la gran mayoría, adivinen para quién, para compañías canadienses, aunque se estima que el número real es mayor. A esto se le ha llamado por parte de activistas locales como el poder negro, y se ha hecho incluso una ONG porque habla de que hay un juicio politizado en términos de las reglas de la Organización del Comercio a nivel mundial, la OMC, que entraron en vigor después del colapso de la industria del plátano en San Vicente. Y por eso se pusieron a sembrar cannabis, y esa fue la principal fuente de ingresos para toda la isla. Sin embargo, pues la lana en realidad se está yendo a Canadá, a estas transnacionales. En Jamaica, un desplazamiento masivo conectado al establecimiento de la extracción de bauxita obligó a las personas a cultivar cannabis. La gente decidió encargarse de ello como una forma de sobrevivir, porque si sabes que tu familia trabajaba en los plantíos de plátano, ahora no pueden hacerlo y de la noche a la mañana estás atrapado. Esto también es, les digo, en el Caribe, pero lo que podían sembrar era cacao, azúcar y coco, pero pues no les dejaba la ganancia que les dejaba la cannabis. Y por cierto, si utilizamos, dice esta nota de pie de página que les estoy leyendo, y les voy a dejar el link completo terminando el programa en @salazargdl en Twitter, si utilizamos a las compañías mineras canadienses como el lente a través del cual podemos entender el funcionamiento del cannabis corporativo de Canadá, una cosa queda clara: el mal comportamiento comienza en casa. Las compañías mineras canadienses se instalaron en territorios indígenas de costa a costa en territorio canadiense, y con ello ignoraron tratados, derechos y títulos y su propia obligación de consulta a esas comunidades. Las compañías mineras dejaron una estela de tierras contaminadas vías fluviales envenenadas y miles de minas abandonadas, mientras que ejecutivos en Toronto y Nueva York acumulaban las ganancias. En lo concerniente a la marihuana, y aún en la víspera de la legalización, hombres, negros e indígenas en Canadá están sobre representados en los arrestos por posesión. Tras la aprobación de la ley del cannabis en Canadá, incluso un análisis superficial daba cuenta que la tendencia era problemática. Las ganancias y el bienestar recaen sobre los bolsillos de canadienses blancos, porque claro, un negro que se meta mota, así sea este que acaba de sacar, y que por cierto les platicaba que hizo la primera serie de Apple TV que se la cancelaron, Puff Daddy, ¿se acuerdan? Que les platiqué ayer. Ah, pues, así seas ese, un negro consumidor es peligroso, y en cambio, un blanco es un empresario. Así es visto, incluso en Canadá, que es un país en donde uno tiene la percepción de que hay mucha igualdad y mucho respeto, pues parece que en la práctica no sucede así. En abril, un hombre indígena de Winnipeg fue arrestado por posesión de 3 onzas de marihuana y sentenciado a 10 meses. La legalización en Canadá procedió sin hacer una consulta adecuada con los pueblos originarios sobre la regulación y los impuestos y la criminalización de cultivadores y distribuidores de cannabis que no están en el mercado legal, que no están integrados al mercado legal, forma parte fundamental del modelo de negocio de los gigantes canadienses del cannabis, que van y les ponen dedo porque no tienen licencia para cultivar, y al rato, ¿quién creen que cultiva en esas tierras? ¿Y quién creen que procesa esos productos? Quienes se declaran abiertamente en contra de todo tipo de drogas, incluida la mota, es la DEA, y se han subido al tren de ganancias producidas por la marihuana, convirtiéndose en directores ejecutivos y corporativos de cannabis. Porque ya hay ex agentes que se cambiaron de bando, de ser en la DEA antidrogas y de perseguir a gente que vendía o producía o traficaba drogas como el Chapito, ahora son ejecutivos. Y vienen dos ejemplos. Por ejemplo, Julián Fantino y en 2015 agente de la DEA, ahora director de la junta directiva de una compañía llamada Alefia Health. Y en Ontario, Ernie Ebbs, ahora director de la compañía Timeless Herbal Care, activa de Acompong, Jamaica, y propiedad del ex fiscal de la corona Cornivetti, que antes, les digo, perseguían a quienes producían la droga, tanto en su país como fuera, tanto en México como en Colombia, de donde suele llegar una muy buena cantidad, o solía llegar, porque ya no solamente es de ahí, una muy buena cantidad de droga a los Estados Unidos. El artículo completo y más referencias se las dejo en @SalazarGDL en Twitter. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Señal Informativa con Sonia Serrano y también con Belén Zapata. Pásenla bien.
Para proseguir con la ejecución de este programa, necesita ser reiniciado. Necesita ser reiniciado.
Ni te preocupes en llamar al técnico. Una nueva versión de este programa, actualizada, más veloz y con mayor capacidad, estará lista mañana a las 5 de la mañana. Así que espéranos en 0.1 para encender tu día, tu mente, tu cuerpo, tu vida. Bueno, menos los sábados y los domingos. 0.1, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.